Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Isabel Camacho Fernández. El entierro tendrá lugar hoy viernes a las 6 de la tarde en la Iglesia de los Santos Evangelistas. Domicilio de la finada calle Alfred Nobel, número 1, segundo E. Velatorio en Tanatorio San José. Calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2 modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 3 de febrer i a més és divendres. Miren, queden 331 dies per acabar l'any i diran, però si l'acabem de començar. Pues a mi ha fet molta gràcia veure este comentari, llegir-lo, perquè com pot ser que hi hagi gent que tinga ganes de que s'acabi l'any? En fi, no sé si vostès sou d'eixos o per una altra banda estan mirant que acaba de començar l'any, però vaja, aquesta frase ja va rodant, que queden 331 dies per acabar l'any. És el Dia Internacional de l'Abocat, ui, 3 de febrer, i té com a objectiu reconèixer la llavor que fan per aconseguir un món més just. Això és la lectura que se fa del Dia de l'Abocat. Altra cosa és el que en realitat cada un d'ells faça en la seva professió. Recordem que avui és el dia de Sant Blai i així a la localitat veïna, a Borriana, estan de festa. I quin dia com avui? Mire, va néixer María Jiménez.
Todo lo que yo te haga antes ya tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe. Yo soy mejor persona, pues no.
Ojo que María Jiménez Gallego va a ser un 3 de febrero de febrer a 1950 i va ser a Sevilla. I que no teníem una Shakira, lo de Shakira no s'ha inventat ara, això jo va cantar María Jiménez quan va traure esta cançó. Vostès què pensen? Jo crec que sí, eh? Què volen que els diga? María Jiménez només hi ha una. Tot lo de més posterior ha sigut imitacions. Això és Ràdio Vila-real, la 92.2 de la freqüència modulada. Ja saben, la ràdio on vostès senten coses que altres ràdios tal volta no senten. I comença Protagonistes.
Quiero bien que me comprenda, que eres uno más de tanto que yo nunca conocía. Así acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro, y ahora ya mi mundo es otro, y ahora ya mi mundo es otro, y ahora ya.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Recorda que està molt prop el Dia dels Enamorats i no voldràs oblidar-te de celebrar-ho amb la teua parella. Així tens la solució. Relogeria Joieria Julio Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arracades de plateria o tal volta un rellotge de qualitat. Joieria Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo, número 7 de Villarreal.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Qué importancia le das al oxígeno? Ha llegado a Villarreal la oxigenoterapia hiperbárica, con sus múltiples beneficios. Un centro de bienestar muy original que les permitirá alcanzar el estado de satisfacción, optimizando lo que más necesita su cuerpo, no solo a nivel de hidratación y nutrición, sino a nivel de oxigenación con sus cámaras hiperbáricas, en las cuales el oxígeno llegará a cada célula, logrando darle más energía, regeneración y desinflamación. Primera sesión gratis y sin compromiso. Regala salud de la forma más natural, con Delta O2. Nos encontramos en la Avenida Francia número 49. Llama al especialista Jeremy hoy mismo, 638-153-585.
Què els pareix si fem unes notícies de lo que ens ha passat en aquestes últimes hores? Vila-real ofereix al Consell el solar al costat del Palau de Justícia per a construir un edifici per l'Escola d'Idiomes i l'EPA. Es tracta d'un solar de 750 metres quadrats, annex a l'edifici dels Jusas, que tal i com consta en l'acord de la Junta de Govern, reuneix en principi les condicions bàsiques de plantejament i edificabilitat per a les necessitats de construcció d'un edifici que puga albergar totes dues escoles reglades. Segons els plantejaments generals, és possible edificar fins a 7 plantes, planta baix i 6 altures. A més, està situada al carrer Matilde Salvador, en una zona que ofereix avantatges de localització per la seva proximitat als accessos a la ciutat des de la Nacional 340, estació ferrocarril i aparcament i zona de serveis en l'entorn. També el col·legi Angelina Abad recauda 1.681 euros a benefici de Xicae. Segons fons de la Fundació de la Caixa Rural, estos beneficis aniran destinats a organitzar tallers gratuïts dirigits a les famílies de xiquets en TEA, i l'objectiu principal és informar als pares sobre els beneficis d'utilitzar anticipació visual en les comunicació amb els seus fills. Les persones interessades podran inscriure's en www.fundaciocaixarural.org. I Compromís per Vila-real insta l'Ajuntament a tindre un mínim d'empatia i no deixar que l'alumnat de Pasqual Nacher els congele. La presidenta també lamenta que, malgrat i consta tot l'intercanvi de correus amb la regidoria d'Educació, ningú no hagi reaccionat fins que els seus fills s'han queixat i l'Ajuntament tinga altres prioritats que no siguin els menuts. Els xiquets i xiquetes han arribat a estar quasi a 0 graus, com demostren diverses queixes que s'han publicat a les xarxes davant de l'alarma dels pares i mares. Un altre tema és el del gimnàs del centre, l'ampliació o l'aulari infantil, en què l'Ajuntament encara no ha mogut fitxa per a traure la licitació. No obstant, la presidenta mostra alhora el seu agraïment, almenys per la informació que li han transmès des de l'Ajuntament. I també el PP de Vila-real recull més de 200 firmes per exigir al govern la reforma immediata de la llei dels sols sí és sí. El popular Adrián Casabó qualifica la llei d'injusta e ideològica i que taca el nom d'Espanya en la lluita contra la violència de gènere. També el Partit Popular, en este cas de Castelló, defensa una reforma fiscal que garantisca els estalvis a les famílies i liquidez als autònoms. Aixina ho ha fet saber el diputat autonòmic Rubén Ibáñez, qui ha acompanyat el candidat del Partit Popular a Vila-real, Adrián Casabó, en una reunió en sectors dels autònoms i representants de mitjanes i xicotetes empreses. Escoltem a Rubén Ibáñez.
Hay que adoptar medidas que haga que los ciudadanos puedan seguir ahorrando y, por otra parte, nuestros autónomos puedan seguir teniendo liquidez. Al final, se trata de poner en marcha la Comunidad Valenciana, y para poner en marcha la Comunidad Valenciana es necesaria una profunda reforma fiscal, donde también desaparezcan impuestos como el de sucesiones y donaciones o el impuesto de patrimonio, impuestos absolutamente obsoletos y que provocan una enorme carga fiscal para todos. Bajar impuestos es la receta de Carlos Mazón.
I el Masora obre el nou auditori als beneficiaris de 3,4 milions del Pla dels Barris. Va reunir ahir en l'auditori Les Boqueres, acabat de remodelar en els fons FEDERS, un centenar de persones interessades en els 3,8 milions d'euros del programa europeu Next Generation, concedit al consistori per la rehabilitació dels barris. L'alcaldessa Merche Galí, acompanyada per la regidora d'Urbanisme, Carmina Martí Navarro, i tècnics especialitzats, va explicar les ajudes dirigides a millorar 16 edificis que impliquen 232 habitatges que opten a subvencions de fins el 100%. I l'Alcora tornarà al segle XIII amb la celebració de l'Alcuara medieval el 10, el 11 i el 12 de febrer. Es tracta de l'edició del 2022 que va haver d'ajornar a causa del mal oratge. En un viatge al segle XIII en el qual es representarà el moment històric d'encreuament de cultures en temps de reconquesta. Ens trobem a l'any 1233, Jaume I avança amb les seues tropes per a conquistar València. Després d'ells, famílies cristianes es desplacen a terres recentment conquistades a la recerca de noves oportunitats. Més de 500 veïns a l'Alcora atavillats amb vestimenta fidels a l'època representen el dia a dia del segle XIII amb els seus diferents gremis, forners, agricultors, caçadors que donen vida a aquests xicotets poblats. Les diferents representacions que se suïcidixen durant el cap de setmana acosten la història als allí presents. El carrer d'Alcora s'ompli de música i dansa i celebren les diferents cultures. També a Oropesa es celebrarà Sant Valentí. La regidoria de Cultura d'Oropesa ha llançat una nova campanya després de l'èxit de Digues, Gràcies i Bon Dia. Ara arriba Enamora't de tu, d'Oropesa i després de qui vulgues. Una iniciativa que pren posar en valor l'ús del valencià a banda d'incentivar el comerç local amb l'excusa de l'arribada de Sant Valentí. Gonzal Tamborero, l'edil de Cultura, destaca que es posa que és una aposta en la qual es compta amb la col·laboració de l'Associació d'Hostaleria de la localitat, que són els que oferiran els diversos premis del sorteig, que són ara el sopar per a dues persones. Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat. Un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat. Teléfono 964 32 20 41.
Amb l'arribada de febrer, Borriana torna a eixir al carrer per honrar el seu patró i reviure les festes de Sant Blai. Fins a 5 caps de setmana consecutius plens de festa, tradició i cultura. La Font del Vi, la Cursa de Sant Blai, l'Aplec de Gegants i Cabuts, exposicions, el Festival EMAC, la Trobada de Boixeteres, jornades gastronòmiques, la Festa de les Paelles, teatre, jocs infantils, exposicions, actuacions musicals. Per Sant Blai, viu la tradició i la cultura a Borriana.
Ajuntament de Borriana. Fem camí. Amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Noticia patrocinada por Grey Sansul.
Para Grey Sansul Events, la satisfacción de sus clientes es una prioridad. Te ofrecen una gestión integral a tu demanda, incluido el catering. Deja en sus manos tus eventos sociales, empresariales, convenciones, porque disponen de todos los servicios. Consulta la web www.greysoundsoulevents.com. Calle Cueva Santa número 20, teléfono 615-378-400. Miren, què volen que els diga? Que compartisca amb vostès esta notícia. Bueno, me resistia un poc, però jo crec que hem de ser conscients i demanar que se busquen solucions, perquè el Banc Central Europeu avança que s'apujarà mig punt percentual i que arribarem fins al 3%. i anuncia una altra pujada per a març, és a dir, això no s'acaba així. És la cinquena pujada consecutiva. Això vol dir que en funció de lo que quede per amortitzar dels préstecs, una persona pot pagar de pagar 450 euros al mes d'hipoteca a pagar-ne 900. Jo no dic que antes, bueno, estàvem, l'Euribor estava a menys zero, no? I que ara, claro, paguem un 3%. Val, però és que si ens havien fet un compte de pagar-ne 450 i ara en paguem 900, doncs com vostès comprendran, no arribem. En fi, jo vull que senquen dos versions de dos ministres. A veure què els sembla.
Como imagino que no se puede decir que esos beneficios mil millonarios son capitalismo despiadado, pues voy a decir que son absolutamente impúdicos. Esta medida de topar las hipotecas de tipo variable pues se vuelve aún más necesaria que nunca.
Hemos puesto en marcha un impuesto a los bancos para proteger a la clase media, a la clase trabajadora de nuestro país. Esas son las medidas que el gobierno tiene encima de la mesa y esas son las que vamos a desarrollar.
En fin, han sentit a la ministra Montero dir que les mesures que tenen és que van a demanar que paguen més imposts. I això en què repercutirà a nosaltres? Sí, ara me contestarien i me dirien que tindrem més serveis socials, tindrem més recolzament, millors carreteres, en fi. Sí, sí, però és que n'hi haurà gent que tindrà que vendre les cases perquè no podrà continuar pagant la hipoteca. Se les quedaran els bancs. I l'altra és Ione Belarra, que diu que topem la banca. Bueno, estudiem qui està pagant una hipoteca de la seva vivenda habitual, el sou que té, i al topem pot arribar, que això és ben viable. Ara, el que hagi comprat per especular, això és una altra pel·lícula. Però el que ho tinga per viure, no té més remei que topar-lo, és dir, perquè el 2022 va ser l'any rècord per a la banca espanyola. Els bancs espanyols van guanyar l'any passat un 28% més que l'anterior. Només 6 entitats, entre les quals es troba CaixaBank, el Sabadell o el Santander, han tingut un benefici rècord que supera els 20.000 milions d'euros. Ja sé que se'ls va. I la raó d'aquest balanç positiu és la pujada dels tipus d'interès a Europa. Sobretot en este segon trimestre de l'any, perquè és quan han pujat. I jo no dic que no guanyin diners. És a dir, que els bancs estan per guanyar diners. Ojo, però que no se m'olvide que tenen menys personal, eh? Que ara guanyen més diners, però que el personal no l'han reposat i que tu ho has de fer tot per internet, perquè si vas i fas algo, te ho cobren. Val? Per lo tant, que tots guanyen diners, està molt bé. A mi, què volen que et diga? M'agradaria que tornem a tindre el personal que teníem antes en els bancs, sobretot perquè l'economia torna a circular. No m'importa que no guanyin, que guanyin diners, que no guanyin, però sí que li posen un tope a les hipoteques. Si no, no podrem pagar-les. I que cobren impost als bancs? Bé, bueno, si és el que posa damunt de la taula el govern, a mi mal no em pareix, sempre que ens repercutisca directament en ese pagament de les hipoteques, que arriben a un acord, que s'assenten i que arriben a un acord. En fi, jo no sé vostès què pensen, a mi em preocupa molt, sobretot perquè sé que es començarem a patir el que ja vam patir i el que ja la gent va veure, perquè cada volta se vendran més cases perquè es quedarà el banc i els lloguers pujaran, con lo qual la classe mitjana es començarà a deixar d'existir.
Notícia patrocinada per Greix Azul.
Vols fer un regal inolvidable per a la teua persona estimada? No cal que penses més. T'oferim des d'un detall floral fins a un viatge al paradís. Consulta la web www.graceandsoulevents.com. Carrer Covasanta número 20, telèfon 615 378 400, o segueix-nos a les nostres xarxes socials.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Quiero un 2008. Bueno, no. 3008. No, no, no. Un 308. Espera, mejor un híbrido. O eléctrico. O no. Ay, no sé, la verdad es que me gustan todos.
Tranquila, en Leonauto Castellón y Villarreal tienen el Peugeot que necesitas. Ah, y con entrega inmediata, no te lo pienses.
Avenida Castellbell 75 Castellón y Avenida Francia 60 en Villarreal.
Tens bon paladar? Vine a comprovar-ho. Ara pots gaudir a la braceria del bon paladar i tastar el polp a la brasa. O si lo teu és la carn, una parrillada mixta. Disposem de serveis de menús i esmorzars. Vine a conèixer la nova gerència del bon paladar. Ens trobaràs a la plaça Major de Villarreal, número 34, just darrere de l'Ajuntament. Comandes al telèfon 624-288-409.
Conquistando escalones te ayuda a encontrar el amor. Y patipas también. Tienes hasta el 9 de febrero para apuntarte a nuestro First Stage en www.conquistandoescalones.org. Te aseguramos una experiencia divertida y si eres seleccionado también una espectacular cena. Se emitirá en directo el día 16 en el canal de Twitch Turbo Lover 1984. Pero apúntate antes del día 9 y deja que el amor...
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Bueno, y una semana más, tenemos aquí, nos acompaña Laura Álvarez, la pediatra Laura, para abordar con ella estos temas de actualidad relacionados con la salud infantil. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nosotros muy bien, no sé los niños cómo los tenemos alrededor, ¿no? Si están malitos, bueno, una fiebre que otra van cayendo con este tiempo. Sobre todo los virus, entre los más pequeños, y en ocasiones hay que darles medicina, pero esto puede convertirse en una odisea. El darles la medicina, y ocurre, porque aquello de que te cierran la boca, de que no les gusta, de que te la tiran incluso de la boca.
Sí, yo he tenido situaciones verdaderamente dramáticas de padres que vienen a la consulta diciéndome es que es imposible, y les das las pautas y llegan a incluso decirte no, mira, te llevo al niño a la consulta y le das tú la medicación, hasta ese punto. Sí que es verdad que bueno, que tenemos diferentes maneras de poder solventar esta situación. Una de ellas sería pues que los medicamentos suelen tener diferentes presentaciones, ¿no? Diferentes vías de administración y además diferentes, por ejemplo, un jarabe según la marca pues puede tener un sabor u otro. Entonces es ir jugando hasta encontrar el que al niño le guste. Aún así hay veces que simplemente el hecho de darles algo en la boca, ellos no quieren, se niegan. Un poco relacionado sobre todo con la edad de los 2 años, los 2-3 años, que quieren ellos pues decidir todo, ¿no? Fomentar su autonomía, el yo. Entonces se niegan, por ejemplo, a que les pongas la chaqueta o
sí.
Viene todo un poquito pues o a ducharse, ¿no? Siempre está el no por delante y la medicación, pues que les des algo que ellos no tienen previsto, pues no lo toleran. Entonces siempre hay tácticas, pues a lo mejor si le estamos enseñando un cuento o está viendo la televisión o lo que sea, pues podemos aprovechar un momento que el niño esté un poco distraído y por el lateral de la boca con la jeringa le podemos administrar poquito a poco, nunca tumbándolo para evitar atragantamientos. Y luego también pues hacer que se lo das a un peluche, a un muñeco. Y también otra opción sería ya esto en último lugar, mezclarlo con un yogur, por ejemplo, o algo que a ellos sí que les guste, enmascararlos de manera que si no queda otro remedio. Esto, por ejemplo, con el antibiótico, a veces cuando no existe más remedio que tener que dárselo y el niño no hay manera de dárselo, ¿no? Lo ideal es no mezclar los medicamentos con otras cosas.
Claro, porque pierden eficacia.
Claro, puede dificultar su absorción, pero bueno, a veces más vale que se lo tome de alguna manera que no se lo
hasta
tome.
Hasta que entiende que si lo tira 3 veces se le volverá a dar una cuarta, porque claro, hay niños que lo tiran, que lo vomitan.
Sí. Y hay niños que llegan a vomitar, lo escupen siempre, entonces ahí tenemos un problema.
Porque si lo vomitan, ¿cuánto porcentaje de medicamentos se ha quedado dentro y cuánto ha tirado? Es que...
Claro, si el vómito se ha producido en la primera media hora tras la administración, se debe volver a repetir. Si ha pasado ya media hora, ya podría haberse absorbido una pequeña cantidad, entonces ya la consideramos como válida.
Y si es inmediato, seguro que otra vez.
Si es inmediato, seguro que otra vez, exacto, sí. Y luego también tenemos, por ejemplo, la vía rectal para casos ya extremos de que el niño no... Por ejemplo, el paracetamol para la fiebre lo podemos dar también vía rectal, aunque no es la forma ideal, que es el Febrectal más conocido,
sí,
por ejemplo.
Sí.
Se puede optar por otra vía de administración.
Y claro, bueno, optar siempre por, supongo que las pastillas que no sean... Porque claro, ¿cómo traga una pastilla?
Claro, sí que es cierto que vienen adolescentes a veces, adolescentes ya rozando la edad de pasar al médico de familia,
bueno, estoy
con
ya
casi 15 años que no se toman las pastillas. Entonces,
no, esto yo creo que es más cuestión de...
Un poco psicológico.
Sí, no, que hacérselo entender.
Sí.
Y claro, cuando empiezan a hablar y tú les mezclas el medicamento con danones o natillas, te puedes encontrar a que te contesten aquello de es que está venenoso. Esto me ha ocurrido a mí. Esto
claro,
fue una
son muy listos.
Claro, porque yo es que no, era increíble. Además, cuando son niños que comen muy mal, que no les gusta o que no son muy apetentes, aún es más dificultoso. Sí. Entonces es armarse de valor, digo yo.
Un poquito, y eso, ir explicándole pues que es para que se ponga bueno y siempre pues evitar momentos violentos o forzar en exceso al niño, porque todo eso va a crear aún más rechazo y que el niño asocie el momento de tomar la medicación con un momento muy violento.
Pero ¿cómo relajas? Porque claro, yo creo que es que la madre ya las vibraciones que está transmitiendo de la sensación que tiene, ya yo creo que el niño lo percibe.
Sí,
porque
claro.
Es la forma de mirarlo. Primero yo creo que la madre tendríamos que relajarnos, ¿no? Como decir, no, No va a pasar, porque es que tú ya dices, vamos a montar aquí. Por eso yo creo que antes tendríamos que tener un curso las madres para relajarnos, ¿no?
Pues bueno, al final es relativizar, ¿no? Porque tampoco, pues hay veces que sí que es preciso y no queda otra, y otras veces pues que igual, pues bueno, podemos esperarnos a otro momento que sea más oportuno. A veces, pues si es la noche, ¿no?, el niño está cansado, tal, pues va a ser un poco dramático. Pero bueno, al final, muchas veces, viendo que siendo determinantes con el niño de, no, mira, esto te lo tienes que tomar sí o sí, no hay, no se puede flexibilizar, si es el caso de una medicación que la deben tomar, perdón, sí o sí, al final ellos lo entienden. Entonces, pues bueno, otros no tanto, pero
mire, también me preguntaban, ¿hay algún momento determinado en que sí se tiene que hacer una analítica? Es decir, el niño durante todo el año, pues ha llegado, durante toda su vida, pues ha llegado a tener, a pasar casi a la adolescencia y nunca le han hecho una analítica, ¿no? Y no se detecta nada de urgencia para hacérsela. Pero claro, hay madres que a veces me lo han preguntado. ¿Deberían?
Sí, a mí también. A veces han venido a la consulta de, es que nunca le he hecho una analítica. ¿Hay que hacerle una analítica? En principio, si es un niño sano, come bien, no tiene ningún tipo de síntoma ni problema, duerme bien, hace deporte con energía, no habría por qué hacer una analítica.
Claro, porque esto viene relacionado con, por ejemplo, en que estén, porque tú dices, ¿cómo sé yo si está bajita de hierro, si o si tiene algún tipo de porque
de carencia
nutricional? ¿Cómo lo detectas?
Sí, a ver, el hierro sí que es verdad que en niños pequeños sí que hay ciertos momentos de la vida del niño donde es más frecuente que haya una ferropenia. El hierro es un mineral esencial, un micronutriente que es muy importante para nuestro cuerpo, para transportar el oxígeno, nos ayuda pues eso con la hemoglobina, los glóbulos rojos, también está implicado en el desarrollo neurológico, pues eso, en el aprendizaje, la memoria, la atención, incluso el sueño, y también en el sistema inmune. Podemos coger más infecciones porque está implicado también en la formación de los glóbulos blancos. Entonces, es algo muy importante y sí que es verdad que en ciertos momentos de crecimiento del niño, como puede ser los primeros 2 años de vida, que el niño crece muy rápido,
sí,
aquí hay más frecuencia de que pueda haber un déficit. Además, muchas veces pues no comen muchos alimentos ricos en hierro porque por la textura, ¿no? La carne roja, el marisco, el pescado, que es lo que más tiene un tipo de hierro de más fácil absorción, muchas veces en esas edades es un poco más complicado, ¿no? Aunque también hay maneras de darlo. Pues a lo mejor podemos hacer mini hamburguesas o que esté todo más tiernecito, ¿no? O introducirlo en otro tipo de recetas, unas croquetas caseras, por ejemplo. Uh-huh. Y si es hierro de origen vegetal, entonces podemos facilitar su absorción, por ejemplo, añadiendo un chorrito de limón o cítricos después de comer. También frutas y verduras ricas en vitamina C como el pimiento, las fresas, todo eso también favorece la absorción. Y también evitar que los lácteos los tomemos inmediatamente tras las comidas, el típico yogur o un vaso de leche, el calcio inhibe la absorción del hierro, entonces es mejor separarlo de las comidas, darlo por ejemplo en la merienda o en el almuerzo o el desayuno. Entonces, teniendo esto controlado, podemos hacer que no hayan deficiencias, ¿no? Y luego también las mujeres adolescentes con la menstruación también es una época de crecimiento también acelerado y con la menstruación pueden tener más pérdidas. Entonces también es un momento crítico. Si los niños están en esas épocas y vemos algo que nos pueda llamar la atención, por ejemplo, que está muy pálido, muy cansado, que duerme mal, que tiene falta de apetito incluso, todo eso puede ser indicativo de que tiene una ferropenia, entonces habría que hacer una analítica para determinarlo.
Hay ocasiones que es inevitable y que los más pequeños, hablamos de los más pequeños, toman antibióticos. Y claro, ¿qué consecuencias tiene que tomen antibióticos? inmediatas y a largo plazo.
A ver, los antibióticos es importante tener en cuenta que debemos darlos siempre bajo prescripción médica. Esto ya está bastante controlado porque antiguamente sí que, por ejemplo, tú podías ir a la farmacia y comprar antibióticos, ¿no? Pero esto ahora ya no se puede. Si no tienes la receta del médico, no se puede. Y también los médicos deben estar actualizados y no dar antibiótico a la primera fiebre de cambio, ¿no? Que antiguamente sí que se abusaba bastante de los antibióticos y a lo mejor en infecciones virales se daba antibiótico y para los virus los antibióticos no tienen eficacia porque es para tratar a bacterias. Y también es muy típico lo del antibiótico de los 3 días, que es la citromicina,
sí,
que se da como te la doy, pero para darte algo, ¿no? Eso es la sensación que tengo yo como profesional. Pero este antibiótico realmente tiene unas indicaciones y no es el fármaco a utilizar, por ejemplo, en una amigdalitis o en una otitis, ¿no? Hay que darlo en ciertos en ciertas enfermedades como puede ser la tosferina o una neumonía atípica también. En esos casos sí que está indicado dar este medicamento, pero no para el uso que se suele hacer muchas veces. Y todo esto al final va generando resistencias de nuestro organismo frente a los antibióticos. Las bacterias se vuelven resistentes, entonces esto es un grave problema, porque ya se ha detectado gente que le vas a dar un antibiótico y no es eficaz este antibiótico, ¿no? Para tratar una infección, y hay que recurrir a antibióticos de amplio espectro que son verdaderas bombas. Entonces es importante dar siempre los antibióticos concretos para cada situación, porque no podemos dar el mismo para todo, ni antibióticos de amplio espectro. Por ejemplo, el Aumentine es muy potente y si damos eso, pues al final generamos este tipo de consecuencias. Y además, para la microbiota intestinal también es una verdadera bomba. Al final, si damos antibióticos de amplio espectro, pues nos cargamos toda la flora.
Y, claro, lo que pasa es que dicen, yo no sé qué esperan a darme antibiótico con lo malito o lo malita que está mi hija.
Sí, hay que tener, pues eso, saber cuándo hay que darlo y no, sospechar cuando se sospecha una sobreinfección bacteriana. La mayoría de catarros en los niños, el 80-90%, están producidos por virus. Entonces es normal que los pediatras siempre digamos, mira, es que es un virus. Pero sí que es verdad que hay ciertos indicadores que nos hacen sospechar que hay una sobreinfección bacteriana y que se tiene que tratar con antibiótico, claro, para eso están.
Y también el uso del chupete. ¿En qué momento idóneo se puede quitar y qué efectos puede tener cuando se quita? Y sobre todo, si se... A ver, nosotros éramos más del problema de quitarlo y ahora es más el problema que se tiene cuando se piensa en ¿damos chupete o no damos chupete? En principio, ¿partidaria de dar chupete?
Realmente el chupete tiene unos pros y tiene unos contras, entonces simplemente tenemos que saberlo y cada familia, pues bueno, decidir. Pros del chupete, pues previene el síndrome de muerte súbita del lactante, calma al bebé también, ayuda a calmarlo, es la succión.
Nos acabas de dar razones de peso, sobre todo la primera, es decir, si previene la muerte súbita es que ya entramos en un convencimiento.
Sí, pero
total.
Bueno, la lactancia materna, por ejemplo, también lo previene, entonces pues habría que valorar.
Sí.
Luego, otro pro, pues que favorece el sueño del bebé también, según algunos estudios, y contras, interfiere con la lactancia materna, sobre todo en las primeras semanas, por la confusión tetina-pezón, porque el pezón es diferente al chupete, entonces el niño se hace un lío entre cómo tiene que succionar la teta y cómo tiene que succionar el chupete. Entonces, es importante las primeras 3 semanas, más o menos. Si es lactancia materna, pues esperar esas 3 semanas hasta dar que la lactancia ya esté bien establecida, la lactancia materna, hasta dar el chupete.
Es que luego ya no lo cogen.
Ya. Mis hijos no lo han cogido ninguno de los dos.
Claro.
Pero al segundo lo intenté antes incluso, pese a las recomendaciones, dije, lo voy a intentar antes porque claro, al final sí que es verdad que el chupete, pues bueno, tiene sus contras, ¿no? Como diré ahora, pero los pros de calmarlo y tal por la noche, pues bueno, también ayuda, ¿no? Pero yo no lo conseguí.
No, es que cuando ya llevan 3 semanitas y lo saben, sí. Incluso además dicen que hay uno que se parece mucho al pezón y nada, no. Optan incluso por chuparse el dedito, al menos es la experiencia que yo he tenido.
Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Hay niños que sí que lo aceptan y otros pues que no, aunque se los des pronto. Y los contras serían pues alteraciones bucodentales, como por ejemplo la mordida abierta, sí. Anterior, que es que se queda un hueco entre los incisivos y que puede persistir hasta la vida adulta, especialmente pues si el uso del chupete es muy prolongado, podemos tener este problema. Y luego también pues derivado también de todo eso de la mordida abierta, pues deglución atípica y problemas masticatorios y paladar ojival también. Entonces, pues bueno.
Eso aparte, cuando ellos son conscientes que el chupete forma parte de su vida y ya no quieren quitárselo,
no quieren, claro.
Porque entonces ya tienes un drama.
Lo ideal es sobre el año ya intentar reducirlo al máximo posible, no demorarlo más de los 18 meses y nunca más de los 2 años. Sin embargo, vemos a muchos niños que
usan... incluso se lo esconden, porque fíjate cuando los ven y dicen, ¿qué fase en el chupo? Claro, le preguntan y él, ya cuando, o ella, cuando ve a alguien, lo esconde y dice, ya no me riñen. Ojo, lo mayor es que
claro,
son.
Claro, lo ideal sería ya en estas edades usarlo simplemente para conciliar el sueño, por ejemplo, que es un momento que sí que lo suelen requerir, y después quitarlo. Pero esto muchos no lo aceptan. Eso pues, es la teoría, luego la práctica.
Bueno, en la práctica, claro, porque fíjate, antes de ser mamá, ¿aconsejabas cosas que luego te has dado cuenta de lo difícil que son poner en práctica siendo mamá?
Y tanto, claro. Y a veces pienso, no sé cómo me podían decir eso siendo residente de medicina, me daban unos consejos que esto es imposible.
Imposible, claro. Pues Laura, pediatra, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a ti, hasta luego.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en elaboraciones propias, así como en todo tipo de carnes frescas y cortes. Carne gallega, toro de lidia, potro, chuletón de buey, productos de denominación de origen de Aragón, Andalucía, Galicia, gran variedad de hamburguesas y casquería. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196309. Te lo llevamos a casa. Carnicería Carnes Alto Mijares. Nos encontrarás en calle Onda número 71 de Villarreal, frente al Parque de la Panderola.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Vecino, sabemos lo que cuesta la cuesta de enero. Por eso, te regalamos gigas extra y la mejor conexión para hacerla más llevadera.
Pásate a Populus y llévate 120 gigas gratis durante los 4 primeros meses. Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Mura 10, Villarreal. Populus. Internet más personas.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marza Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marza, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marza.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marza y te llevo de paseo.
Si vas a Marza, me quedo más tranquila.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Techos y pérgola bioclimática. Lonas industriales, cortina de cristal, terrazas para bar y cobertores para piscina. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Visita nuestra web www.toldosmarenostrum.es, nuestras redes sociales o llámanos al 964-53-4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Mejoramos tu espacio.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversidad. Espai patrocinat per Xicaes de la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
I avui ens acompanya en una mirada a la diversitat la psicòloga de Xicaes, Maria José Jorge, per a parlar-nos sobre la participació de les persones amb diversitat funcional a través de les activitats que realitzen en el servei de Xicaes. En primer lloc, presentem a la psicòloga de Xicaes. Maria José, què tal? Buenos días.
Buenos días, Núria, què tal?
I nos gustaría que nos explicaras un poquito más de qué forma, ¿no?, es esta participación, cómo se involucra a estos jóvenes y niños.
Vale, dentro de lo que es el apoyo que prestamos en el servicio Xicaes, una de las prioridades que nos marcamos es impulsar las preferencias y los gustos de las personas con diversidad funcional. Uh-huh. Concretando un poco más esto, pues bueno, en lo que son las sesiones de trabajo que hago con ellos, una vez tengo claros los objetivos de trabajo que incluimos en la programación de apoyos, que es un documento donde plasmamos los objetivos que queremos trabajar con ellos, la última palabra la tienen ellos, ¿vale? Ellos son los que, en último lugar, pues te dicen si les parece bien esos objetivos que tú les estás planteando o no les parece bien, ¿vale? Son, en ese aspecto tengo que decir que son muy buenos todos y que a todos les parece bien, lo que pasa que sí que hay que ir un poquito más allá porque a veces no te lo dicen con palabras, pero sí que hay algún objetivo pues que a lo mejor les cuesta más trabajar o que tienes que hacer un paréntesis y decir, pues bueno, lo retomo de aquí un tiempo porque en ese momento pues ves que no te lo dicen, pero que a lo mejor les cuesta más.
Vale. ¿Cuál es la finalidad de este método de trabajo?
El objetivo es fomentar la participación de los jóvenes con diversidad funcional en el diseño de las actividades que forman parte del servicio Xicaes, ¿vale? Si fomentamos la participación, estamos dándoles la oportunidad de que aprendan la importancia de la autodeterminación, ¿vale? Uh-huh.
Que si nos puede recordar un poquito, sabemos que lo hablamos en anteriores espacios, en anteriores programas, pero nos gustaría que nos lo refrescara un poco, qué era la autodeterminación.
Vale, la autodeterminación es tomar decisiones o hacer elecciones con respecto a su vida, ¿vale? Y tienen que ser elecciones y decisiones en las que no interferimos los profesionales o las familias, ¿vale? Entonces, estas elecciones van desde aspectos cotidianos, como son que me gusta ponerme o que quiero ponerme al día siguiente cuando me levante o en qué hora prefiero ducharme o, por ejemplo, pues bueno, cómo quiero celebrar mi fiesta de cumpleaños o en un aspecto más en concreto del que hablaremos hoy también un poco, pues cómo quiero, por ejemplo, hacer una felicitación de Navidad a mi familia, ¿no? Eso serían decisiones que van desde un aspecto más cotidiano, más puntual, sí, como este, a un aspecto más trascendental como el que te comentaba antes, ¿vale? En el que yo decido, o ellos deciden, mejor dicho, ellos deciden qué aspectos quieren mejorar de su vida y que estos queden reflejados en las programaciones que los servicios realizamos, en donde están pues todos esos objetivos de apoyo que nos planteamos para trabajar con ellos.
Y que no se quede solo, ¿no?, en las cuatro paredes de las terapias, ¿no?, sino que se extrapole a la vida diaria.
Y que se extrapole. Hemos dicho que la autodeterminación, la forma de tomar ese tipo de decisiones es a través de la participación. Entonces, pues bueno, eso no se, la participación de las personas no tiene que quedarse solo en el entorno de la escuela, en el entorno de las sesiones de terapia, en el entorno de la familia. Tiene que ir más allá, tiene que ir a nivel de toda la comunidad.
Uh-huh. Bueno, pero ahora yo creo que mejor que nos lo que nos cuente su experiencia y cómo lo está viviendo una usuaria de Chicaes que tenemos aquí con nosotros. ¿Nos la presentas?
Muy bien, claro que sí. Hoy nos acompaña María Barrachina, ¿vale? Que, pues bueno, ella os va a explicar un poquito en concreto, pues, cómo hemos organizado, cómo organizamos el pasado mes de diciembre el hacer la felicitación de Navidad, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué responsabilidades tomaron ellos? Y un poco, pues también nos cuenta su experiencia.
María, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántos años tienes? Espera, para que te conozcan un poquito.
17.
17. ¿Y a qué colegio vas?
A La Paderola.
Muy bien. Bueno, según nos ha contado María José, tú te encargaste, fuiste una de las que te encargaste de la felicitación de Navidad. A ver, cuéntanos, ¿qué realizaste tú?
De pedir la hoja de autorización de imagen, elegir junto a mis compañeros qué música para la felicitación me gustaba más, sí. Qué felicitación decir y con quién salir en el vídeo, decidir qué complementos me gustaban más para ponerme en el vídeo.
Bueno, ¿y qué complementos te gustaban más? ¿Te pusiste?
Las gafas.
¿Pero te gustó el vídeo o no?
Sí, estaba chulo, estaba guay, sí.
Encima lo habías preparado tú con otras chicas y otros chicos, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y por qué es tan importante para ti tomar decisiones sobre las actividades que realizas en Chicaes?
Porque puedo decir lo que me gusta y lo que no, y que mis gustos se tengan en cuenta.
Es importantísimo, ¿no?, que se tengan en cuenta tus gustos. Muy bien. Pues María, muchísimas gracias por explicarnos un poquito más qué es lo que haces en Chicaes. ¿Estás contenta?
Sí, estoy contenta de estar aquí.
Muy bien, pues muchas gracias.
De nada.
María José, muchísimas gracias y bueno, hablamos y ha sido un placer estar con María y contigo.
Muy bien, bueno, yo por último sí que quería darle las gracias a María por haber participado y acompañarme en este programa para poder explicar un poquito más, estos pequeños avances que vamos haciendo en autodeterminación dentro de las terapias y dentro del trabajo que hacemos en apoyo para las personas con diversidad funcional. Y sí que disculparme, porque de forma privada ya lo he hecho con ellas y con ellos que los que me ayudaron con la actividad de preparar la felicitación de Navidad, pero pues bueno, quería decirlo públicamente, pues porque no pudimos. Ellos son mayoritariamente usuarios de Instagram y cuando volvieron de Navidad muchos de ellos no habían visto el vídeo de la felicitación y fue pues bueno, por circunstancias no pudimos colgarlo, no tuvimos en cuenta el poderlo poner ahí en Instagram, el colgarlo en Instagram y bueno. Para las próximas veces, seguro que no se nos pasa que Instagram va por delante de cualquier, ¿vale? Entonces eso, pues nada.
Pues nada, pues una semana más, una mirada a la diversidad. Ya sabeu que tornem el divendres que ve a més protagonistes.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Chicaes de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
Realexport Cooperativa Villarreal. Realexport, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Realexport, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
En Cuina de Sabors gaudiràs de la millor cuina casolana amb pincellades de modernitat. La gerent, Imma Urrutia, és la chef d'aquest espai on te trobaràs com a casa teua. Sempre a la carta, uns arrossos espectaculars fets amb productes de proximitat i qualitat. Encarrega'ls al número 629 70 46 72, horari de la 1 a les 3 del migdia i de 8 a 12 de la nit de dilluns a dissabte i diumenge de 1 a 5 de la vesprada. T'esperem a l'Avinguda Francesc Tàrrega, número 55 de Villarreal. Vine a Cuina de Sabors. El deseo de la luna, tu tienda esotérica que atraerá la magia que necesitas en tu vida. Una limpieza energética, tal vez una tirada de tarot. Rodéate de nuestros productos estrella, amuletos, talismanes, velas personalizadas, elfos, brujas, budas, dioses y hadas. En el deseo de la luna, de la mano de Desi, nos encontrarás en calle Furs de Valencia, número 6 de Villarreal. Teléfono 694-477-463.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Vols fer un regal inolvidable per a la teua persona estimada? No cal que penses més. T'oferim des d'un detall floral fins a un viatge al paradís. Consulta la web www.graceandsoulevents.com. Carrer Cova Santa número 20, telèfon 615 378 400, o segueix-nos a les nostres xarxes socials.
Somos Logifoto y estamos encantados de atenderte. Puedes encontrar todo lo que necesites en fotografía digital y analógica. Aquí podrás hacerte una foto de carne al instante o fotografía biométrica. Recuerda que estamos en la calle Comunión número 7 junto a la Policía Nacional. Nuevo servicio de WhatsApp al 610-937-544. Y para enviar tus archivos a imprimir, info@fotovilarreal.com.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomás.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Y ahora nos visiten desde la clínica del Doctor Rojo. Está así Alicia Santos. Buenos días, Alicia.
Buenos días.
Cuando hablamos de la clínica del Doctor Rojo, hablamos de medicina.
De precisión.
De medicina de prevención de enfermedades.
Sí.
Y de medicina curativa.
Medicina antienvejecimiento. También medicina integrativa.
Porque, claro, cuando pensamos en la gente que acude a la clínica. ¿Qué es lo primero o cómo, a qué punto se llega para acudir a una clínica para curar o prevenir una enfermedad que, en teoría, en cualquier otro sitio, lo único que te dan es fármacos y te dicen que el futuro lo tienes un poco difícil.
Claro, normalmente, como bien estás explicando, acuden a la clínica ya pacientes que han pasado a lo mejor por otros profesionales que no han sido capaces de solucionar su problema, o que lo que han hecho es paliar esos síntomas que ellos manifiestan, pero el problema sigue estando ahí de raíz. Entonces, uh-huh, nosotros lo que intentamos es buscar cuál es el origen de esa patología e intentar, en la medida de lo posible, solucionarla de la forma mejor posible y complementar lo que a lo mejor otros profesionales ya están pautando, ¿vale? La medicina integrativa en realidad no es ni una pseudomedicina, medicina. Bueno, José Luis se enfada mucho cuando le ponen apellidos a la medicina, pero bueno, realmente lo que hacemos nosotros, la medicina de precisión, la combinamos con eso, con medicina integrativa. Se trata de integrar tanto lo que se llama medicina alopática, que es la medicina convencional a la que estamos en Europa acostumbrados, uh-huh, con otras variantes, pero también científicas. Quiero decir que no somos chamanes, ni somos curanderos, no utilizamos pseudoterapias, sino que utilizamos terapias físicas a veces, como pueda ser eso, la ozonoterapia, pero que sí que están reguladas y que sí que están aceptadas por sanidad, que se utilizan en hospitales públicos para complementar esos tratamientos que no funcionan completamente bien o que no resuelven de todo el problema al paciente.
Uh-huh. Y si vamos a esa medicina preventiva, es decir, porque claro, lo más fácil es que cuando conocen la clínica del doctor Rojo y llevan a un paciente que ya tiene una enfermedad y que normalmente van cuando ya evidentemente la ciencia o la medicina convencional ya les dice, bueno, ahora hay que esperar y ya veremos qué ocurre. Lo que sí que ocurre alrededor es que los familiares sí que buscan esa medicina preventiva para no llegar a esa situación.
Sí.
Porque si hablamos de una medicina preventiva, hablamos de estudiarnos por dentro, ver cómo estamos.
Uh-huh. Claro. De hecho, más que una medicina preventiva en sí, que es lo que realmente a nivel institucional se hace con los cribados para detección de cáncer de colon, para, en el caso de las mujeres, pues las mamografías, ¿vale? Estamos hablando más de una medicina predictiva, lo que llamamos la medicina de precisión, uh-huh, que es una medicina en la que vemos al paciente como medicina integrativa, lo vemos un paciente, no vemos enfermedades, ¿vale? No vemos una enfermedad, sino hay que explorar a todo el paciente. Entonces, lo que nos resulta muy útil, pues es eso, es la genética. Que, bueno, que todo el mundo dice, la genética es el futuro, ¿no? La genética es el presente. De hecho, eso, nosotros estamos especializados en temas genéticos. Realmente, de lo que más hacemos son los estudios genéticos de disbiosis intestinal para ver la microbiota de los pacientes, pero bueno, también hacemos paneles genéticos completos o, según las patologías de los pacientes, pues elegimos algún panel ¿vale? específico para, uh-huh, para alguna zona, alguna parte, algún aparato del cuerpo.
Yo cuando te oigo hablar así, me viene lo que mucha gente habla siempre, y es de que el intestino es como un segundo cerebro.
Sí.
Es decir, ¿qué importancia juega en el organismo? Es decir, es como el tener, normalmente dicen, todo lo que piensas o todo, al final es lo que eres. Y el intestino lo asemejan mucho al cerebro.
Claro, de hecho, más que el intestino, lo que antes llamábamos la flora, que hoy en día llamamos la microbiota intestinal, eso es, hoy en día se considera ya un órgano, uh-huh, un órgano más de nuestro cuerpo. Porque todo el conjunto de microorganismos, no solo son bacterias, hay también virus, hay protozoos, hay otro tipo de parásitos, amebas. Luego hay una cosa que la gente no conoce, que son las arqueas, que son unos microorganismos a caballo entre las bacterias y los virus. Pero esas son muy importantes porque son las que nos hacen tener gases, las que nos producen estreñimiento. Entonces, toda esa serie de ese conjunto, esa microbiota, ese conjunto de microorganismos, por sí solos hacen funciones para nuestro organismo que nosotros no somos capaces de hacer.
Sin embargo, todos tenemos esa creencia de tengo gases o estoy estreñida porque pues he comido esto, he comido lo otro, cuando en teoría deberíamos... nuestro intestino está para hacer una buena función. Es decir,
efectivamente, esa es una de las cosas que muchos pacientes cuando nos vienen a la clínica, ellos nos refieren que toda la vida, después de comer, se han inflamado, que han tenido digestiones pesadas, ¿vale? Todo eso no debería ser normal. Lo normal debería ser tener un tránsito intestinal adecuado y, bueno, pues comer y al cabo de un tiempo descomer sin ningún tipo de molestias. No tenemos que notarnos. Sí que es cierto que hay ciertos movimientos intestinales, porque no solo los movimientos intestinales que siempre hemos estudiado en el colegio, ¿no? Los movimientos, eso, el peristaltismo, lo que mueve a los alimentos hacia afuera para irlos barriendo hacia el colon y luego eliminarlos, esos no son los únicos. En las fases de ayuno, ¿vale? Aproximadamente a los 90 minutos de haber, 60-90 minutos de haber comido, hay otros movimientos, que es lo que se llama el complejo migratorio motor, bueno, el nombre no importa, pero son importantes, por eso es tan importante no picar entre horas. Porque esos movimientos lo que hacen es que nos arrastran, no solo si queda algún resto de alimento, arrastran todas las bacterias y todo, porque cuando comemos millones de microorganismos, o sea, en la piel de una manzana recién lavada, ¿no os imagináis los miles de millones de organismos que están entrando? Y con eso, con todo. El intestino es la puerta más grande, o sea, de comunicación entre el medio externo y el medio interno. Pensad eso, que el tubo digestivo es un tubo abierto. Empieza en la boca y acaba en el ano. Entonces es lo que es la mayor superficie de contacto que tenemos con el exterior, mucho más que la piel. De hecho, siempre se dice eso, que los 8 o 12 metros que tiene de longitud un intestino, si los desplegáramos, como las células del intestino tienen microvellosidades, micropelitos, si desplegáramos todo eso, pues siempre se pone como ejemplo pues una cancha de tenis, ¿no? Porque nos da una superficie de entre 400 y 600 metros cuadrados. O sea, imaginaos, 7 u 8 pisos de una persona ahí juntos.
Entonces, ¿y la frase de somos lo que comemos? Es decir, ¿esa es cierta?
Es cierta, yo aún diría más, somos lo que no comemos. Porque muchas veces la culpa no es tanto en lo que comemos, sino en lo que deberíamos comer y no comemos. Sí, sí que es cierta. La nutrición, la dieta es el factor fundamental para modular esa microbiota, para tener una microbiota saludable que nos ayude a tener salud, no solo a nivel digestivo, porque hoy en día ya se sabe que la microbiota intestinal participa en la fabricación de neurotransmisores, por eso hablamos de segundo cerebro, ¿vale? De sustancias que nos ayudan a nivel a estar bien intelectualmente, o sea, estar bien psíquicamente, a estar más activos, a estar menos activos, más deprimidos. Afecta mucho también a todo lo que es el... Porque en el intestino el 70% del sistema inmunitario reside en nuestro intestino y una parte importante está modulada por bacterias intestinales. Entonces, por eso el tener un buen sistema inmunitario depende muchísimo de tener un intestino en condiciones.
Es decir, que me estás diciendo que en función del tránsito de mi intestino, yo voy a tener más o menos claridad mental.
Sí. De hecho, una de las características típicas de los pacientes que tienen cándidas recurrentes es que tienen confusión mental. Confusión equivalente. Están como borrachos, ¿vale? La sensación está de mareo, de que no... De una borrachera.
Vale, y ahora lo hemos hecho mal. O sea, tenemos el intestino mal, tenemos siempre gases, estreñimiento continuo o diarreas continuas.
O una dermatitis atópica o un síndrome de intestino irritable, que hasta ahora pues se daba, mire usted tiene síndrome de intestino irritable, pues va a alternar temporadas de estreñimiento con temporadas de diarreas y tal, no hay nada que hacer. No, sí que se puede hacer.
Claro, esto es lo que iba a preguntarte. Sí que se puede hacer algo, es decir, ¿son este tipo de pacientes los que llegan a la clínica del doctor Rojo?
Sí, o pacientes que nos vienen ya con unos paneles hechos de intolerancias alimentarias a 200 productos. Entonces, claro, a mí es que me da risa cuando lo pienso, ¿no? Porque dices, bueno, esta persona se ha gastado una fortuna en hacerse ese estudio, ¿vale?, de intolerancias alimentarias, que es cierto, o sea, que las tiene, pero ¿por qué las tiene? O sea, no es normal que no puedas comer 200 alimentos. Entonces, realmente el problema normalmente está en que tienen un intestino permeable. O sea, nuestro intestino, las células del intestino están juntitas, pero tienen una separación para permitir que una vez están digeridos los alimentos, entren, atraviesen el intestino y vayan a la sangre para repartirla por todo el cuerpo y alimentar a todas nuestras células. Cuando esa separación es superior a lo que es normal, ¿qué sucede? Pues que nuestro sistema inmunitario, cuando entran a la sangre, se encuentra con moléculas o de un tamaño mayor, o sea, partículas más grandes, y entonces dice, no, esto no es normal. O sea, las partículas que digerimos de pan,
por ejemplo,
¿vale? Por ejemplo, tienen que tener un tamaño de 0,0, me lo invento, 0,0 micras, 0,01 micras, y están entrando de 0,5. Esto tan grande, esto es malo. Y entonces el sistema inmunitario se pone en marcha, trabaja y lo ataca. ¿Qué pasa? Pues que estamos teniendo una intolerancia a una partícula que en su tamaño adecuado no nos daría ningún tipo de problema, pero están colándose cosas más grandes.
Ahí tenemos un origen de cantidad de enfermedades que podemos llegar a tener.
De hecho, fíjate, es aún más curioso, muchas de esas partículas, si tienen una estructura similar a alguna parte de nuestro, alguna célula de nuestro organismo, por ejemplo el gluten, ¿vale? Lo que es la gliadina, a lo que se suele ser tener más intolerancia o más alergia, la gliadina tiene una estructura muy 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 similar a las células de que fabrican a nuestra glándula tiroides. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas enfermedades autoinmunes se ponen en marcha, se desencadenan por culpa de que esas moléculas son parecidas. Entonces, cuando ya el cuerpo ha generado, nuestro sistema inmunitario ha generado esos anticuerpos para luchar contra esa partícula grande que hemos comido, resulta que como se parecen mucho, mucho, mucho a lo que tenemos en la tiroides, pues ahí también atacan.
Pero tienes que entender también, Alicia, que la gente somos víctimas de el mercadeo que hay con todo esto. Porque, claro, hay que diferenciar bien que si vas a un médico o si vas a un centro donde hacen estudios. Claro, es que estamos un poco perdidos, ¿eh?
Claro, vamos a ver. El problema, yo creo que es un problema sobre todo de desconocimiento. O sea, eso no quiere decir que los que están trabajando en un centro de analíticas y te ofrecen hacerte un panel de intolerancias estén cometiendo un delito grave, ¿vale? Es cierto, no, además esas intolerancias, ese paciente en un 100% seguro que las está presentando. Lo que pasa es que la solución no es retirarle a ese paciente todos esos productos y que coma tres cosas y que se pase la vida comiendo tres cosas.
Por ejemplo,
porque eso no es saludable.
Claro, por ejemplo, cuando dicen, soy intolerante a la lactosa.
Vale, el tema de la lactosa es un poquito más especial, ¿vale? Porque el tema de la lactosa, las intolerancias a la lactosa realmente tienen un componente genético muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros somos mamíferos. Los mamíferos estamos diseñados para, mientras somos cachorros o mientras somos pequeños, lactar. Somos lactantes. Cualquier animal, o sea, no hay animales que tomen leche una vez ya alcanzan la madurez, la edad adulta. Solo es para los recién nacidos y los cachorros, ¿vale? El ser humano, pues por circunstancias, hemos alargado la lactancia más allá de lo que es normal. Y cuando dejamos la lactancia natural, la sustituimos por alimentos con productos lácteos. ¿Qué pasa? Pues que la gente cuyos genes no son los genes primigenios, los originales, que no han tenido esa mutación, ese polimorfismo del que hemos hablado, esa gente, a partir de los 3, de los 4 años, ese gen, el gen de la lactasa, lo que hace es fabricar una enzima, ¿vale? Un producto que nos ayuda a digerir la leche. Porque la leche tiene dos azúcares, ¿vale? La lactosa tiene dos azúcares. Nosotros, nuestro intestino, nosotros no podemos absorber los azúcares complejos, los dobles. Tienen que ser simples. Entonces, ¿qué pasa? Que la lactosa es esa enzima que parte la lactosa en dos, entonces ya podemos absorber nosotros ese azúcar simple. Si tenemos el gen ancestral que llamamos, ¿vale? Y no fabricamos ya a partir de cierto momento lactasa, que es la enzima, pues como nuestro intestino no va a poder absorber esa lactosa, ¿qué va a pasar? Pues que todo lo que en nuestro intestino, con ayuda de los ácidos del estómago, del jugo pancreático, de la bilis, del hígado, todo lo que no somos capaces de reducir a ese tamaño ya para que se absorba en el intestino delgado, pasa al colon y ahí se fermenta. Ahí las bacterias intestinales tienen su trabajo y ellas fermentan lo que nosotros no hemos sido capaces de digerir, lo fermentan, pero la fermentación es un proceso químico, igual que sería lo que hemos comentado, ¿no? La digestión, los sales biliares, pero la fermentación se hace en ausencia de oxígeno y tiene como consecuencia una serie de productos de desechos que son los que nos van a dar sintomatología. Se fabrica mucho CO2, se fabrica mucho metano. Entonces, si es un paciente que tiene más cantidad de arqueas, pues va a tener más cantidad de metano, que es un gas que también nos favorece el estreñimiento. Entonces, todo este rollo es para decir eso. Tenemos un gen de la lactosa, y que es el gen ancestral, el original, ¿vale? Pues a partir, a lo mejor, de los 2-3 años, esa persona ya no va a romper el azúcar en esas dos moléculas, esos dos azúcares pequeños, para que el cuerpo, por lo tanto, le va a sentar mal porque va a pasar directamente al colon, va a fermentar y la fermentación va a producirle gases, molestias intestinales. O sea, no son síntomas siempre normalmente metabólicos, no como una alergia. En una alergia interviene ya el sistema inmunitario, tenemos eso, podemos ahogarnos, tenemos urticarias, pero lo que son intolerancias suele manifestarse siempre con síntomas digestivos o extradigestivos, pero sutiles y son inmediatos. ¿Vale? Entonces, perdona que te corté, la lactosa es que es muy interesante. Sí, tenemos las mutaciones, hay varios tipos de mutaciones. Lo normal, ¿vale?, es que en las sociedades, por ejemplo, en el norte de Europa o en África, solamente en una zona donde sí que se tienen vacas, en esas zonas la mayoría de la población ese gen lo tiene mutado de tal forma que no se desactiva la enzima lactasa, sigue estando activa para siempre. Y hay otra mutación que lo que hace es que en algún momento a lo largo de la vida, ya la edad adulta, se desactive. Conclusión. Por ejemplo, en los países orientales casi todos tienen el gen primigenio. Entonces, es muy raro que veas a los orientales desayunarse un vaso de leche. Jamás. No toman lácteos. Nosotros, en el norte de España, por ejemplo, en la zona de Santander, de Asturias, de Galicia, como es una zona de tradición ganadera con vacas, con cabras, ¿vale? Ahí hay un porcentaje mayor de la población que está mutado y que no va a tener jamás problemas con la lactosa. Y luego, eso, en el sur, los mediterráneos, la proporción de gente con mutación es menor. También es verdad que, como está de moda ahora lo de tomar leche sin lactosa, ¿qué sucede? Que gente que a lo mejor tiene la mutación que le permitiría no tener problemas, al dejar de consumir lactosa, ¿qué pasa? Se deja de fabricar al final esa enzima y entonces al final acabas siendo intolerante a la lactosa porque no tienes ya lactasa. De todas formas, hay que decir que las leches sin lactosa en realidad sí que tienen lactosa. Lo que pasa es que les añaden lactasa. Si miráis en los ingredientes veréis lactasa, ¿vale? No se puede quitar la lactosa, pero lo que se hace es que se añade la enzima suficiente como para que el paciente, ya que no la fabrica, le proporcionamos la lactasa suficiente para que él pueda digerirla.
Pues Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo, muchas gracias por haber venido. Ha sido muy interesante y supongo que la gente, cuando confía en la clínica, es porque sabe que está en manos de médicos.
Muy bien, eso esperamos.
recorda que està molt prop el dia dels enamorats i no voldràs oblidar-te de celebrar-ho amb la teua parella. Així tens la solució. Relogeria Joieria Julio Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arracades de plateria o tal volta un rellotge de qualitat. Joieria Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo, número 7 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vilavella.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Quieres darle una segunda vida a tus zapatos favoritos? Disponemos de servicio de reparación de calzado mientras haces la compra. También servicio de duplicado de cualquier tipo de llave, personalizadas exclusivamente para ti y sin problemas de aparcamiento. Ven a Mr. Min, nos encontrarás en la Galería Comercial del Carrefour de Villarreal. Teléfono 697-689-323.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas desesperadamente hacer una llave con mando para el coche, pero te has gastado ya la paga extra? No sufras, pide presupuesto a Mr. Min, te sorprenderá. Además, tendrás la posibilidad de hacer la copia de varios mandos en uno para la puerta del parking. Encontrarás a Mr. Min en la Galería Comercial de Carrefour de Villarreal. Teléfono 697-689-323.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Dos palomas al viento, libres se echaron a volar. Y es que el mundo es pequeño para su libertad. Tu corazón y el mío también unidos así están. Y juntos volaremos hacia la inmensidad. Mi corazón, junto a tu corazón, como palomas.
Coloms, colombaires i colomers. Santi Cortells, professor de llengua, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estàvem sentint esta cançó i jo diia, per què haurà llegit esta cançó? Claro, és que ven el que és el programa de que vens a parlar-nos avui,
És pues... que moltes vegades hem vist estos coloms. Jo recordé de menut a l'ermita de Vila-real, estava tot ple de coloms.
Sí.
I la gent es donava de menjar. Ara això ja no s'estila perquè ho solen prohibir per temes de sanitat i tal. I també te dic, jo de menut, el germà del meu iaio, de m'abuelo, tenia tota la casa plena de coloms, perquè encara si passegeu per Vila-real veureu colomars. Els colomars, que en queden alguns encara dalt de les cases, i la gent així criava molts coloms en casa. Ara parlarem, però el vocabulari dels coloms també és molt ric, no? Els coloms són els animalets, els colombaires són la gent que es dedica a criar-los. A més, aquesta paraula colombaire es veu que és d'arrel el sufix mossàrab. I per tant té molta història, no? Perquè tot això ens entronca amb el passat romà, però també amb el passat àrab. I els colomars o colomers, que són aquestes construccions que estaven dalt de casa, perquè fixa, jo llegia abans de vindre ací que l'exèrcit espanyol encara feia servir coloms missatgers fins fa 4 dies. El 2006 van utilitzar l'últim colom. És una paraula molt bonica, no? Perquè en castellà li diem paloma. Paloma en castellà té un origen que ve de palumba, i bé, més o menys, no vaig a estendre'm molt, però ve de la paraula pàl·lid, és la mateixa arrel que la paraula pàl·lid. Una persona està pàl·lida és que està blanca. I aleshores esta paraula es junta en columba, que és la paraula de la que ve la paraula, el mot valencià, i dona el de paloma, palomo. També és curiós, fa un temps van tindre una polèmica associada al colom, a un colom a Vila-real, no? I és curiós perquè és veritat, el colom forma part de la nostra cultura i també de la nostra tradició religiosa, perquè representa la tercera persona de la Trinitat. I Déu, normalment diem que és pare, Jesucrist és un home, però quan parlem del colom, almenys en castellà diem la paloma celestial.
Sí.
És una figura femenina. És veritat que solem parlar més de figura femenina en castellà que en valencià, que diem el colom, no? També diem la coloma, al final ho diré, sobretot en literatura, com a paraula carinyosa, colometa. La paraula colom en valencià apareix ja a Ramon Llull, diu: un colom ama més son par colom que no fa coall altre ocell. El nostre fundador, Jaume I, en les cròniques diu: no solien prendre grua et autos, que tarda mas puse i tant o vol, iré a estar que prendré coloms e pigues. I després també tenim la paraula en anglès, no?, que és dove, taube en alemany. Valencià hi ha noms propis, com aloma, que
sí,
té ese origen, no? I n'hi ha una novel·la de Mercè Rodoreda que es diu així, i també Ramon Llull li posa ese nom a la mare de Blanquerna, és a dir, és un nom usoa en bas, d'ahí ve usue. Ho dic perquè són els noms de les meues dos filles, són en honor als colomets, o a les colometes, jo tinc dos colometes en ma casa, no? I n'hi ha molts tipus de coloms, no? Ens diu el diccionari d'Alcover, el colom furro, que és un colom que no es deixa agafar fàcilment. La gent de vegades, els xiquets es volen agafar, doncs quan fuig és un colom furro. Després també tenim els coloms ferèstecs, evidentment, que són els que s'han assalvatjat. I tenim els més importants per a la nostra cultura, perquè fins fa un segle o així, jo diria que gran part dels missatges s'enviaven a través dels coloms, els coloms missatgers, que és per aquest instint d'orientació, que també volia parlar, que és importantíssim, perquè els coloms sempre tornen allà on van néixer. Hi ha moltes varietats. En les Balears tenen les seues races pròpies. Els catalans tenen les seues races pròpies. I els valencians també tenim algunes, que després parlaré d'elles. Una de les que diuen a Balears, que em crida l'atenció, és el colom d'Escampadissa, perquè quan vola es distingís per la seva gallardia i per no anar mai en altres, sinó va a soles, este colom. Tenim també un altre tipus de colom, que és el colom filicotó, que és menut, té la ploma molt fina, blanquinós. El colom masover, que és també un colom xicotet, en el bec és el pico molt llarg. És a dir, tenim colom puput, tenim el colom de Caraputxa, tenim el colom Monja, el colom d'Escòfia, el colom Mantellina, el colom Papatachí, en fi, n'hi ha moltíssims tipus de colors, de coloms, que el que donen compte és de la immensa tradició que n'hi ha a Vila-real, immensament. N'hi ha moltíssima gent que va als concursos. Fa poc van fer una exposició de tipus de canaris, no? Que també n'hi ha molta gent. Ara que he dit esta nova llei dels animalets i dels que es poden tindre en casa, no sé com queden els coloms, però suposo que estaran exceptuats perquè és que formen part de la nostra cultura. De fet, n'hi ha moltes frases fetes. Per exemple, ser un colom sense fel és anar sempre amb bona intenció. Uh-huh. Ser un colom sense fel. Després n'hi ha un altre que és fer el colom, que en Catalunya fer el colom vol dir vomitar, potar, bossar.
Sí, sí.
Ser bo per a fer volar coloms és una roba. Quan una roba és molt roïn, és que és bo per a fer volar coloms. Te la poses i això és bo per a fer volar coloms, és a dir, que no val per a res, vol dir, no? Ser un colom pel falcó és ser un perdut, que no té, diguem-ne, un objectiu en la vida. I n'hi ha una que jo crec que a Vila-real molts la coneixereu, que és el colom menja plata i caga plom. És el, perquè els coloms costen de mantindre, els has de cuidar, els has de netejar, els has d'alimentar, i per a tota la inversió que fas no donen prou de beneficis. Aleshores, quan tu invertisses en una cosa que no serveix per a res o que dona pocs beneficis, la gent diu el colom menja plata i caga plom.
Que també podríem aplicar-ho a moltes coses.
Com?
Que també podríem aplicar a moltes altres coses. És a dir, no parlem de que té la frase colom, però que aquestes coses, aquesta dita, és aplicada a moltes situacions.
A Vila-real, darrere de l'arxiprestal, teníem una plaça que s'anomenava la plaça Colom.
Sí.
També tenim el que va descobrir les Amèriques, molts carrers també es dediquen a ell, però indirectament d'alguna manera estan els coloms implicats, perquè suposa que per a trobar a Amèrica devia fer servir el descobridor un sentit de l'orientació, que és un sentit que, com hem comentat, també tenen els coloms, no? De trobar sa casa. Uh-huh. Hi ha gent que parla d'un colomàs, un colomarro, un colomot. També parlem al contrari, quan parlem carinyosament, un colomet, un colomiu, diguem així a Vila-real, un colominiu, també he sentit dir, que és un diminutiu del diminutiu, i els coloms, per tant, formen part de tota una estructura social que jo crec que encara està present a Vila-real, però una miqueta com a relíquia, perquè, clar, dins de les cases pràcticament encara hi ha, jo conec un parell de famílies que tenen coloms en sa casa, jo no sé si es pot o no, però sé que n'hi ha gent que encara ho fa.
Sí,
si es pot. Bé, el colom en origen doncs era propi més bé d'Europa, però a partir de la domesticació doncs s'escampa per tot el món. Ja sabeu que els coloms doncs estan presents sobretot en les nostres places. Moltes vegades també quan anava a Castelló, a, com es diu, el parc este, ara no m'eix el nom,
El Ribalta,
allí estava ple de coloms i n'hi havia un quiosquet, un home que te venia panís,
sí,
i
sí,
tu li el tiraves i aleshores venien tots els coloms a tu i te feies la típica foto plena de coloms, o a uh-huh. Barcelona també, uh-huh. A Barcelona a les places també hi havia molts coloms. El que passa és que això va arribar un moment que els ajuntaments, perquè tot això ho gestionaven els ajuntaments, també el nostre. És a dir, el funcionari que anava a donar de menjar als coloms, decoraven una miqueta també la ciutat, però clar, n'hi ha un moment que per l'acidesa dels excrements, uh-huh. doncs se n'adonen que tot això perjudica a certs monuments, no? Perquè els coloms de ciutat, per el tipus d'alimentació que porten, perquè mengen absolutament de tot, doncs tenen més acidesa en els seus excrements i això perjudica. I aleshores comencen a col·locar aquestes punxes per a que no vagin a certs tipus de monuments, etc. I aleshores va començar a limitar. Però encara es poden veure en les nostres ciutats. Tot això em porta a una cosa que jo crec que és molt, molt bonica de comentar, que són les races pròpies valencianes de colom. Tenim races que són nostres. Jo he comptat 8, segurament n'hi haurà alguna més. I la primera és un nom curiós que es diu Colom d'Enreixat. També es diu colom de xorrera. És una raça pròpia nostra, valenciana, i sembla que es va traure creuant el colom corbata i el figureta, i algun encreuament també en el caputxí i l'arrissat. Primeres referències literàries en el segle XVIII apareixen i s'anomenen xorreres. En el segle XIX, al colom d'enreixat ja se li anomena el colom de valencianes, i és un colom que no és molt gran, és menut, i quan camina sembla com que siga altiu, no? Allò que posen el cabet cap a dalt, elegant, graciós, és aixina rodonet, arrodonit. És una raça que s'ha criat més que res per als concursos i per raons estètiques. Així que els últims anys s'estava perdent i n'hi ha alguns criadors que l'han intentat reviscolar, recuperar. Alacant té les seues pròpies variants, no? Però això n'hi ha un colom que s'anomena el colom de vol alacantí. Este colom és originari del País Valencià, en concret d'Alacant, i són ja molt poquets els criadors que el conserven. Té el cap menut, també rodonit, les pates no tenen plomes, el color més representatiu és el blau. Una altra cosa que fan molts colombaires és pintar les ales, no sé si ho heu vist, per a que identifiquem que aquests coloms tenen amo.
Tenen amo.
Que no són coloms salvatges, que no són coloms que vagin per ahí sols. Un altre problema que hem tingut, que de vegades es confon les tòrtores amb els coloms, és la superpoblació de tòrtores, no? Que molts veïns, fins i tot de Vila-real, se n'han queixat, però no és la mateixa, no és el mateix animalet. I un altre colom, una altra raça valenciana, és el colom figureta. Esta raça, el colom figureta, també és un colom encorbatat per els colors, per la forma. Diuen que probablement ve dels coloms de Tunísia, i això ho entroncaríem amb Ramon Llull, que visitava Tunísia per a tot el tema de l'evangelització, que ell volia aconseguir la seva art que presenta el Papa i tot això. Doncs no sabem, probablement fins i tot va ser ell mateix, el Ramon Llull, que en un vaixell va dur aquest tipus de colom, el colom figureta, a les nostres terres. Camina enfilat sobre els dits del davant. També fixeu-vos que la manera de caminar dels coloms depèn de la raça. No tots caminen igual, no tots tenen el cap igual ni mirant en la mateixa direcció. N'hi ha un altre que s'anomena el colom gabatxut morriller alacantí, una altra variant alacantina. I este sembla que prové de l'antic gabatxut valencià i del fallit murcià. Els murcians també tenen les seues variants. I el van creuar en coloms de vol de la zona, que eren molt freqüents, i esta raça era molt popular sobretot a principis del segle XX. El nom de colom gabatxut li ve pel coll que arquegen quan es posen en cel, no? Este coll que s'anomena també morrillo, la papada, el pap, que és, no és molt important, no és molt prominent, i les plomes de la part posterior engrifades. Tot aquest vocabulari que utilitzen els colombaires és un vocabulari que jo crec que s'hauria de declarar patrimoni nostre, o patrimoni de Vila-real directament. Molt coneguda és la raça de colom gabatxut. El gabatxut valencià és un tipus de colom que el van començar a criar sobretot per al vol i la caça en molts pobles valencians, i a principis dels anys 80, fa 4 dies, sobretot el Club de Coloms de Raça del País Valencià el va promoure moltíssim. Aleshores, n'hi ha molts criadors de coloms gabatxuts que el que van intentar una miqueta és fer un estàndard de la raça per a fomentar-la. Fixeu-vos que les races valencianes, ja dic, jo crec que haurien d'estar en un decret, si no ho estan, que potser ho estiguen o haurien d'estar. Tenim races també de canaris, no? Com el llarguet, que de fet va néixer entre Vila-real i Borriana, és un canari que va néixer així, i tenim també races de coloms que, per protegir-los, com també és el cas del gorrater, i altres races que són nostres, que han nascut així i que, per tant, entenc que s'han de protegir. Un altre colom, una altra raça, és el colom missatger magany, que el magany és un colom també autòcton del País Valencià, que alguns anomenen colom correu o alguns l'anomenen el magany a seques. És una de les races més antigues i sembla ser que el magany es la primera raça que s'utilitza com a missatgera. El més característic és el porte, que té com si estiguera molt atent, molt alerta, i els rivets oculars, els ullets, la forma dels ullets. És de color negre i de color tabac. Un colom que és molt important també en la nostra tradició literària, que s'anomena el colom ull de maduixa. Maduixa sabeu que són les freses, no? Però el color dels ulls és una raça de colom pròpia nostra, no vola molt, té el cap molt gros, ample, quadrat, els rivets oculars són de color roig, per això el nom de maduixa, el nom de fresa, no? Perquè és de color roig com una maduixa, no? I per això s'anomena així. Sembla ser que ja ve d'època musulmana i s'introduís a la nostra terra entre els segles 8, 9, una cosa així, sembla ser que ja s'entronquen els seus arrels. Es descriu molt ja a partir del segle XVIII, i esta raça va estar a punt de desaparèixer, sobretot la variant que s'anomena degollada, i quedaven molts pocs exemplars, per això l'associació de colombaires doncs es va posar les piles per a la seva recuperació. Una última raça de colom que comentaré és el que s'anomena colom peter. El colom peter és una raça de colom d'origen valencià que s'utilitzava sobretot en les alqueries, és a dir, que el criaven en les alqueries, tenim la nostra població al costat, perquè era un colom per a car. No sé si has sentit mai parlar de gent que menja coloms, però n'hi havia fins i tot un recipient que és on es col·locava el colom cuinat, que s'anomenava la tudonera, que solia ser de metall, i també hi ha receptes antigues d'arrossos fets amb colom, no? Colom i tudó, és una de les expressions que podem sentir. Per tant, el colom peter és un colom gran, alegre, evidentment que té molta car, perquè és un colom que s'utilitzava per això, de la mateixa manera que es mengen les guales, o que es mengen els pollastres estos menuts, ara no recordo el nom, doncs també n'hi havia gent en molt de temps, també hem de tenir en compte que n'hi ha hagut temps de carestia. L'altre dia parlàvem de menjar caragols, no? Però també així se'n mengen buitos. Uh-huh. Els buitos l'altre dia em preguntaven, que són les conilles d'Índia, d'on venia esta paraula, i consultant a Coromines, és una paraula, la paraula buito, que bàsicament utilitzem així a Vila-real, que sembla ser d'origen onomatopèic, perquè estos conillets, no? Els conillets d'Índia, quan criden, si el sentiu, fan huit, huit, huit. Per tant, la interpretació valenciana és que fan huit, perquè ja sabeu que les onomatopeies varien d'idioma a idioma, i d'ahí que se'ls acabe anomenant així, que se'ls acabe anomenant buitos. Bé, els coloms també de vegades han tingut molts problemes, que la gent s'ha queixat que es criava, que tenien els seus rapinyaires, no? Com el falcó pelegrí, les moixetes, l'esparver, que avui en dia també els que cultiven els canaris, els que crien canaris, han d'anar en compte, perquè si els teniu esterrats, doncs moltes vegades els ataquen i se'ls mengen, no? Uh-huh. Culturalment, el colom, doncs com hem dit, a Vila-real apareix dalt de la Mare de Déu de Gràcia, representa l'Esperit Sant, que és qui li atorga aquesta gràcia que té la Mare de Déu, però apareix en la tradició bíblica, per exemple, en l'Arca de Noé, perquè un colom en una branca anuncia que n'hi ha terra ferma i que, per tant, s'ha acabat el diluvi universal per el qual Noé va fer aquesta arca, no? En el color blanc de les banderes del Parlament, el color blanc d'un colom, moltes vegades així, quan aplega la Mare de Déu, perquè fem la baixada de la Mare de Déu, es deixen volar coloms, és un símbol també, és un símbol de la pau. També simbolitza Afrodita, en l'època clàssica els grecs l'associaven en l'harmonia, en l'amor, i en els temples d'Afrodita, no sé si heu vist alguna vegada aquests temples d'Índia, en els quals van rates corrent per ahí perquè tenen algun tipus de valor diví, doncs en els temples d'Afrodita n'hi havia colomars, es criaven coloms perquè formaven part de la tradició religiosa com la d'avui en dia d'amollar coloms quan baixa o puja la Mare de Déu. Per tant, simbolitza la puresa, l'espiritualitat, l'encarnació de la tercera persona de la Trinitat. Així que forma part de totes de la nostra cultura. Moltes vegades, com hem comentat al principi, han començat a tindre com una fama negativa. Jo crec que injustament, perquè la culpa de la superpoblació al final és nostra, no? Els coloms missatgers poden recórrer quasi 1.000 quilòmetres en un dia. Els mariners, doncs, també els utilitzaven, no?, per a saber orientar-se, perquè ells s'orienten, sembla ser, pràcticament a l'instant per el camp magnètic de la Terra i la posició del Sol. Aleshores, en la posició del Sol i el camp magnètic saben com tornar a sa casa. Ells van sempre allà on van néixer, no? Per això s'ha dit que són aus unidireccionals. I aquest instint d'orientació del rellotge biològic dels coloms s'anomena científicament menotàxia. La menotàxia és que és adaptació que fan a la duració de la llum i, per tant, per a tornar, no? Perquè es ficaven en gavietes, però de seguida que la monyes ells ja saben quin moment del dia està per a tornar a sa casa. Quan ja s'està aproximant, diuen els especialistes que ja no és menotàxia, sinó farotàxia, de faro, perquè aleshores ja no es guien per aquest camp magnètic, sinó per els edificis que n'hi ha al voltant, els arbres, els jardins i tot això. Com he dit, l'exèrcit espanyol fa 4 dies que el va deixar de fer servir, i en la nostra literatura, doncs jo la que més destacaria, que parla o que utilitza el nom de colom, colometa, que de vegades, i vull dir, jo crec que fins i tot carinyosament l'he fet servir quan estàs enamorat d'una xica, d'una dona, en valencià, una d'aquestes parauletes que en parelles utilitzen és habitual la de colometa, la meua colometa. Jo recordo un tio meu que a la seva dona, en comptes de dir-li el seu nom, li dia colometa, igual que passa a la plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, on Natàlia té ese mal nom de colometa, no? És una dona jove que representa a moltes altres, que va viure en un període de la història especialment cruel, com és la guerra del 36, i aleshores, doncs, Mercè Rodoreda, que també té una plaça en este poble dedicada, doncs parla de tot ese món i utilitza ese nom tan bonic. En una altra novel·la, Mercè Rodoreda li posa com a títol Aloma. Mercè Rodoreda, que era molt crítica amb ella mateixa, en totes les novel·les de preguerra, és a dir, que va escriure abans de la guerra, ella no les considerava de baixa qualitat, no les volia publicar, però de totes elles es va salvar esta, que és una novel·la que és un tresor, vos la recomane, és una novel·la psicològica, i el nom clarament, perquè és un especialista en la nostra literatura popular i en el nostre segle d'or valencià, no? Que Ramon Llull, doncs, li posa ese nom d'Aloma a la mare de Blanquerna, com he dit, i ella recupera ese nom, però una novel·la que ella fa ja en el segle XX, no?, que té lloc a Barcelona en el 34, i explica esa història d'Aloma, que era una adolescent ingenua, tímida, que tenia poca autoestima i que, per tant, a tota la gent que s'estima la nostra cultura, la nostra literatura, la història dels coloms, doncs els recomana de totes llegir-se.
Pues Santi, ens han deixat bocabadat allò de ens has fet i ser recorregut per tot el que fa el món dels columbaires, que és ben bonico, eh? Moltes gràcies. Sí. Espero que la pròxima setmana estigui almenys a l'altura d'esta.
Gràcies a vosaltres.
Y juntos volaremos hacia la inmensidad. Mi corazón junto a tu corazón, como palomas al viento volando en libertad. Mi corazón junto a tu corazón, unido para siempre toda la eternidad.
l'arribada de febrer, Borriana torna a eixir al carrer per honrar el seu patró i reviure les festes de Sant Blai. Fins a 5 caps de setmana consecutius plens de festa, tradició i cultura. La Font del Vi, la cursa de Sant Blai, l'aplec de gegants i cabuts, exposicions, el Festival EMAC, la trobada de boixeteres, jornades gastronòmiques, la festa de les paelles, teatre, jocs infantils, exposicions, actuacions musicals. Per Sant Blai, viu la tradició i la cultura a Borriana.
Ajuntament de Borriana. Fem camí. Amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Noticia de última hora patrocinada por Big Matter Argo.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo?
Miren, i València aprova els batejos civils. Això és a proposta del seu alcalde, Joan Ribó. Ell reafirma el dret a celebrar un naixement independent de si els pares o tutors professen o no una fe, amb una cerimònia formal sense efectes jurídics. Això aprovarà aquest divendres mateix a la Junta de Govern per la Junta de Govern local de l'Ajuntament de València i serà la posada en marxa d'unes noves cerimònies civils de benvinguda a la ciutadania. Una vegada aprovada, la moció s'impulsarà aquests temes a on tindran a veure com seran aquests batejos civils i començarà a treballar en quines seran els protocols a seguir per a aquests protocols se regisquen. Segons detalla l'alcalde, un naixement és l'inici d'una trajectòria on se citen sentiments, circumstàncies i moments únics. I des de les administracions públiques, segons l'alcalde, han de garantir la llibertat i la igualtat de cada nova vida, la qual cosa ha d'incloure el dret a celebrar un acte que oficialitza el naixement independentment, com he dit antes, que els pares processen o no una determinada religió.
Notícia d'última hora patrocinada per Big Mater Argo.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, ¿sabes qué?
Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia,
Descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Bueno, jo m'acomia de sense dir-los partícips de lo bé que m'ho he passat llegint un tuit que ha posat el meu company Javi Mata, on posa Habemus Pepe. Veurem a veure que ens ho expliqui en més detall quan entre. Ens veiem el dilluns a les 12 del migdia. Bon cap de setmana. They try.